Leonardo, muy buenos días. Buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, Juan Carlos. Gusto estar contigo aquí en esta jornada.
Muchas gracias a vos. Vamos a hacer un breve recorrido de la hoja de vida del ingeniero Leonardo Pinilla, quien es director de consultoría en Strategy Company, Colombia, perdón, ingeniero electromecánico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, máster en Ingeniería de Confiabilidad y Riesgo de la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria, es certificado CMRP y en los lineamientos de la Paz 55, miembro de la Comisión de Mantenimiento y Gestión de Activos de ACIEM, profesor de la Universidad Industrial de Santander en la Maestría de Ingeniería de Mantenimiento, es experto en todo el tema que tiene que ver con las certificaciones y acompaña en la acreditación y apelación a la ONAC. Es integrante del Comité 227 de la gestión empresarial en el estudio y traducción de la norma ISO 55001 y 2 y hace parte del Comité 032 para el estudio de la gestión de riesgo en Icontec. Leonardo se ha dedicado por más de 10 años a la coordinación, liderazgo y desarrollo de proyectos en gestión de activos, asimismo como en proyectos de ingeniería de confiabilidad y mantenimiento. En distintas organizaciones se ha desempeñado como gerente, líder de procesos y ejecutor. Ha acompañado procesos de implementación en empresas como EPM, Cerrejón, Electricaribe, Urra, EPSA, entre otras compañías. Y digamos que esos son los pergaminos del experto que hoy nos acompaña. Y nuevamente, muchas gracias, Leonardo. Como igualmente sabes, esperaba poder compartir con vos en este ambiente, puesto que dentro de nuestro país y dentro de, digamos que me atrevería a decir en el mundo, tenemos que seguir dando la discusión en lo que tiene que ver con gestión de activos. Y es por eso que te extendimos esta invitación y tenemos en este momento un buen grupo de ingenieros que nos acompañan. Nuevamente, Leonardo, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente es para mí es un placer y de verdad un honor estar en estos espacios que brinda ACIEM para la ingeniería colombiana. Realmente este es un tema que personalmente soy muy apasionado de él. He venido trabajando ya un buen tiempo, ¿no? Ha sido una buena experiencia que podemos compartir con los ingenieros y que realmente los invitamos, y me tomo el atrevimiento, Juan Carlos, discúlpame por la confianza, de invitar al grupo de ingenieros que nos acompañan el día de hoy para que nos participen, para que realmente abramos el debate en temas que de pronto vamos a tocar alrededor de la entrevista. ¿Vale?
Claro, y en ese orden de ideas, Leo, vamos, Leo, te digo, sí, somos compañeros. Este tipo de discusiones las hemos tenido hace rato en distintos ambientes. Leonardo es un gran amigo y a quien respeto bastante en los temas que tiene que ver con gestión de activos, porque es una de las personas más juiciosas en lo que tiene que ver con el aprendizaje y el cuestionamiento de todo esto. Entonces, a quienes tenga algún tipo de pregunta o inquietud, por favor, va levantando la mano o quiere hacer alguna observación, levanta la mano que yo le iré dando el paso en el momento en que corresponda. Así es que voy a iniciar con unas preguntas, Leonardo. Ya sabes la dinámica de este tipo de charlas y por consiguiente voy a lanzarte un cuestionamiento que me gustaría discutiéramos y es que en estos momentos y desde hace ya varios años, se habla mucho de gestión de activos. La norma igualmente es explícita en decir que fue desarrollada para la gestión de los activos físicos. La pregunta sería, en tu opinión, ¿por qué consideras, si es que lo consideras, que hay unas disciplinas al interior de las organizaciones que no se han metido en el tema de gestión de activos y en ese orden de ideas nos están dejando a quienes realizamos las acciones de mantenimiento, este tipo de actividades? Leonardo, tu opinión.
Bueno, muy interesante esa pregunta, Juan Carlos, realmente porque es un conflicto que, o no conflicto, es una situación que realmente cuando implementamos un sistema de gestión de activos nos vamos a enfrentar. Digamos que tendríamos que primero hacer una interiorización sobre entender qué es la gestión de activos para que de pronto las personas que no estén muy familiarizadas con el tema lo sepan. Y es que gestión de activos son todas esas actividades que cuando yo soy una empresa intensiva completamente en activos. ¿Qué quiere decir eso? Que dependo mucho del desempeño de mis activos, de mi planta, de mis propiedades, de mis máquinas, de si yo tengo un vehículo, si tengo una máquina para producir un alimento, etcétera. Y dependo mucho de esa máquina para realmente generar el producto que mi cliente o mi parte interesada está esperando y para generar el valor que la compañía está esperando sobre él. Eso es gestión de activos. O sea, desde allí ya estamos enmarcando la gestión de activos. Y por ende, dentro de los términos de gestión por procesos o administración por objetivos, las organizaciones han dividido su organización de tal manera que tienen unos objetivos, unos procesos estratégicos, unos tácticos o de cadena de valor y unos misionales. Tal vez cuando hablamos de gestión de activos, inclusive me pasó en muchos escenarios, es que gestión de activos para hace un tiempo atrás, gestión de activos era cómo hacíamos los inventarios en la organización. Y la responsabilidad del activo se la dejamos netamente a mantenimiento y a operaciones. Sin embargo, eso ha venido cambiando con esto y como lo mencionas, realmente muchas áreas de la compañía dejó de lado esa parte porque se ocupó definitivamente por resolver lo que por proceso tiene que resolver en la compañía, la gestión humana, la gestión de financiera, su gestión financiera, la gestión de operaciones de pronto un poco por aparte, la gestión de mantenimiento, y eso es un retrato de un poco de organizaciones o no muchas. Pero realmente eso hace que cada uno se enfocara en lo suyo, en términos generales. Pero definitivamente lo que hoy busca una norma, una práctica recomendada como la PAS 55, la ISO 55000 como ya estándar, es unir esos mundos, es contribuir para que todos nos vayamos alineando a un solo objetivo y que si somos dependientes de los activos, pues miremos todo el ciclo de vida del activo y pues, hagámonos un granito de arena.
¿Bien? Y nuevamente, Leonardo, lo que pasa es que cuando hablas de activo, retorno a lo que es un activo físico, pero nosotros y tenemos dentro de las compañías, todas las compañías viven de los activos, porque el activo humano, el financiero, el activo físico y los intangibles, todos son, pero cuando empezamos el discurso, nos vamos dirigiendo a un elemento que en definitiva se va entendiendo como si fueran los activos físicos y única y exclusivamente. Y ahí pegaría la otra pregunta que te tenía, que tiene que ver con eso, y es que en la misma literatura y quienes nos dedicamos a promover la norma y a promover el tema de gestión de activos, surgen y surgieron del área de mantenimiento. Fiel copia de eso somos vos y yo, arrancamos en mantenimiento. Vos empezaste a trabajar el tema de gestión de activos, yo me quedo en el área de mantenimiento para apoyar lo que tiene que ver con la gestión de activos, pero seguimos como en ese punto en el cual nosotros, los de mantenimiento, empezamos a hablar mucho de eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros seguir diciendo de que el mantenimiento no es una evolución hacia la gestión de activos y que efectivamente tenemos que involucrar a quienes se encargan del activo humano, del activo financiero, de ese intangible, de la información, y que nos puedan ayudar a nosotros en el proceso de la norma para jalonar efectivamente la gestión de los activos en general en la compañía?
Tremenda pregunta, tremenda, tremenda relación de conceptos, Juan Carlos, porque finalmente ese es el reto de las organizaciones actualmente. O sea, y como vos lo decís muy bien, es empezando que la gestión de activos, el primer marco que tiene es vamos a gestionar el activo durante todo su ciclo del activo, desde que se tiene una idea, pasando a la concepción, a la construcción, a poner en marcha, operarlo y mantenerlo y desincorporarlo. Y evidentemente, si uno ve los porcentajes de tiempo en donde nos dedicamos a pensar una idea, a construirlo, pues es un porcentaje de tiempo menor al que se opera y se mantiene un activo hasta llegar a su desincorporación. Posiblemente nosotros hacemos proyectos en 1, 2, 3 años máximo, pero los proyectos los operamos 30, 40, 50 años. Entonces, gran responsabilidad realmente recae en la parte de operación y mantenimiento para asegurar que los activos funcionen de una manera adecuada y que espera la organización. Pero realmente cuando uno está en operación y mantenimiento, yo sé que te has enfrentado a esa situación y muchos de los ingenieros se han enfrentado, es como cuando nosotros tomamos el ejemplo básico de qué pasa que cuando nosotros necesitamos un activo para que cumpla una función de nuestra organización y el ejemplo clásico es la impresora. ¿Qué pasa cuando yo como operador y mantenedor no tomo la decisión de compra, sino que en la compañía yo necesito la impresora, pero están razonando la impresora entre la más barata y la más cara? ¿Y nos vamos por una de cartuchos o nos vamos por una de tóner? La de cartuchos toca cambiarla cada nada y vale mucho menos que la de tóner. Pero en ese orden de ideas nosotros la podemos operar y mantener hasta llevar a su ciclo de vida útil, hasta donde definimos que realmente va a operar los 5, los 10 o los 15 años, pero ahí encontramos limitaciones. En ese sentido, la gestión de activos es una agrupación de muchas cosas. Y tú lo has dicho muy bien. Primero, del conocedor del activo, que es la gente, es el activo humano, es el talento humano y el capital estratégico para la organización que reconoce qué es lo que se espera de ese activo dentro de la organización. El otro es cómo vamos a gestionar la información de ese activo a nivel de condición, a nivel de desempeño, a nivel de información financiera, a nivel de información contable, etc. Y ahí empieza a ajustarse temas intangibles como la imagen, la reputación de la organización, y terminamos es en un entorno en donde todos tenemos que saber qué es lo que esperamos de los activos, pero realmente no termina siendo solo operación y mantenimiento el que hace el trabajo. Es la interdependencia de todas las áreas a lo largo del ciclo de vida.
Y ahí yo te interrumpo, Leo, porque es que el empleado, el trabajador es otro activo. Suena muy feo por donde lo quiera ver, pero es un activo dentro de la compañía que hace parte de todo su sistema de activos y tiene que ser involucrado. Nosotros lo diseñamos cuando diseñamos un puesto de trabajo, nosotros lo adquirimos cuando hacemos todo el proceso de contratación, le hacemos mantenimiento a través de temas de salud, de cuidado, de educación, y abro comillas, le damos de baja cuando lo mandamos a pensión al final de todo nuestro proceso. Pero entonces, cuando oímos nuevamente el discurso, nos centramos en que todo gira alrededor del activo físico y el resto de activos no se involucran dentro de la norma, que es una posición en la cual nos volvemos a cargar con todo el proceso de lo que es gestión de activos desde mi óptica. Y es ahí donde quisiera que nos dieras tu opinión al respecto de los otros activos y de las otras personas que tendrían que involucrarse en la gestión de activos, no solo en la gestión de los activos físicos.
Completamente entendido el punto, Juan Carlos. Creo que evidentemente la discusión cuando se habla como la estábamos llevando puede sonar muy activocentrista, y esa definición nos la dio un colega nuestro, y en donde no debemos radicar que nos volvamos activocentristas. Y realmente no es así. Llegaste a un punto en donde realmente soy muy amante de algo y es apasionante, que es la gestión del talento humano. Realmente eso ya ha evolucionado a la gestión del conocimiento, y te lo voy a explicar de la siguiente manera, partiendo de algo que partía Alec en la reunión pasada, y era la humildad del dato, ¿verdad? En la humildad del dato se hablaba de, oiga, la información, un dato tiene un impacto importantísimo, pero ¿qué pasa con ese dato en un contexto del activo humano? El dato en un contexto de la operación te forja información, y frente a esa información el activo humano, la persona, toma decisiones y forja un conocimiento. La organización puede que ese conocimiento lo tenga implícito en procedimientos, instructivos, manuales de funciones, etcétera, o lo tenga tácito y es lo que sepa específicamente la persona. Pero de allí la organización no solo tiene que gestionar su activo, sino que tiene que gestionar la interrelación del conocimiento sobre el activo, ¿cierto? Sin volverse activocentrista. Es más bien, es que en los niveles estratégicos hasta el táctico, el operativo, desde la misión, desde la realización de la visión de la organización, pasando por la razón de ser, que es la misión, y pasando por todos los procesos, todos nosotros seamos conscientes de qué es lo que se espera de ese activo sin volvernos activocentristas, pero que seamos conscientes. ¿Qué queremos hacer? Tomar buenas decisiones. Que tomemos esa información y lo volvamos conocimiento. Y ese conocimiento, enfrente a la decisión que queramos tomar, vaya en pro a la organización, Yo sé que a muchos de nosotros que estamos escuchando queremos una visión muy capitalista, entonces que realmente busquemos el retorno de la inversión, que tengamos la liquidez como organización, que tengamos un flujo de caja que nos soporte, y más en tiempos como, por ejemplo, ahorita la pandemia, que mis activos funcionen de la manera adecuada para seguir generando el valor a las partes interesadas con el mínimo impacto posible, ¿cierto? Y esa es una discusión que de pronto, sin verlo activo centrista, involucra que toda la organización se mueva en el sentido de lograr lo que la organización quiere lograr, no sobre lo que el activo puede, sino que
Y entonces redondearíamos el término en activo fijo centrista, ¿o qué? Porque es que el tema es que sí, nosotros en la compañía somos activocentristas, tenemos que coger todos los activos y aprovecharnos y sacarles el máximo provecho, pero no volvernos activo físico-centrista, ¿cierto?
Sí, sería total. No podríamos solo depender del activo físico, efectivamente.
Y no involucrar solo al personal que atiende los activos físicos. Yo voy a saltar a otra cosa y nuevamente los invito a todos ustedes, si tienen alguna intervención que hacer o pregunta, bienvenido sea, levantan la mano que con gusto los atendemos. Y voy es al tema que tiene que ver con el mundo. Vamos un poquitico a lo que es el mundo y las empresas que se vienen certificando. ¿Sabes mi posición con respecto al tema de la certificación por certificación, que es una práctica muy común en nuestro país de certificarse por tener el certificado, por tener el cartón, más no por efectivamente realizar una actividad en función de mejorar condiciones, en este caso de las empresas? Si el objetivo de la gestión de activos es generar valor a través del uso de eficiente de los activos, ¿por qué cuando uno escucha a estas empresas que se vienen certificando no muestran cómo se encontraba la compañía antes de iniciar un proceso de gestión de activos en cuanto a esa utilización eficaz y, como vos lo decías, entregar un valor tangible? Y para mí, efectivamente, muchas gracias por la cuña, Leonardo, para mí efectivamente el beneficio principal de un negocio es el dinero. Y las compañías, si bien alrededor de conseguir el dinero, tiene que pensar efectivamente en la sociedad, en el medio ambiente, en quienes apoyamos la compañía. Ese elemento tangible con que se mide una compañía, ¿por qué quienes se certifican no me dicen, antes de iniciar un proceso de gestión de activos, yo tenía un retorno sobre mis activos o tenía un EBITDA de un nivel particular, y cuando logré certificarme en gestión de activos y logré aplicar todo el sistema de gestión de activos, mi EBITDA creció en un tanto por ciento, mi ROA creció en un tanto por ciento y el valor económico agregado de mi empresa hoy es distinto? No lo encuentra uno en las compañías que se certifican. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está la falencia, Leo?
Has tocado un tema que en el mundo se ha venido desarrollando y efectivamente es un tema que hay que tocar con pinzas por dos enfoques específicos. Realmente hay compañías que realmente tienen dos enfoques, y es el primero de ellos es buscar una certificación para mostrar, y eso lo tiene la compañía misma que quiere implementar un sistema. Tal vez eso en algunos aspectos se logró por los otros sistemas predecesores, y yo puede que ahí esté un poco equivocado, pero voy a dar mi punto de vista, y es que nos hemos encontrado con sistemas de papel, nos hemos encontrado con sistemas inclusive hasta gestión de calidad, que tienen un propósito muy noble para una organización, y es asegurar la calidad tanto para al inicio y al final para un proveedor o para un cliente, ¿cierto? Pero hemos encontrado que esas empresas que hacen ese tipo de cosas certifican unos procesos que no tienen nada que ver con el core del negocio, con la cadena de valor. Y específicamente los hemos encontrado con ese mismo pensamiento o paradigma, porque eso realmente ha sido un paradigma en la implementación, de querer implementar la organización por papel. En Entonces, yo quiero tener un plan estratégico de gestión de activos, quiero tener una política, pero con el mínimo costo, con el mínimo impacto, tener solo los requisitos de la norma, que pueden ser unos, y cuando llegan a certificarme, pues los tengo y ya pasó. Y ahí es donde también se presta el otro enfoque, ¿no? Esas empresas que también están asesorando con la certificación.
¿Y dónde está, Leonardo, efectivamente, el agregar valor a través de un sistema de gestión? ¿Cómo lo están haciendo? Porque yo estaba mirando las compañías que se han certificado en el mundo y tenemos alrededor de 217 compañías en el mundo que se han certificado. En nuestro país tenemos 4 compañías que se han certificado, 3 compañías que se han certificado. En Latinoamérica estamos hablando de 23 compañías. Pero cuando uno va y mira lo que lograron a través de la gestión de activos, lo único que me dicen es: tengo el certificado emitido por cualquier entidad y el resto, ¿qué? ¿Dónde está ese valor agregado a través de la gestión eficaz de los activos? ¿Dónde está eso?
Bueno, es una pregunta súper compleja, Juan Carlos, y tú tienes toda la razón realmente, es porque es que ahí intervienen muchos aspectos. O sea, el principio fundamental, y si te lo digo desde las mismas compañías que nosotros hemos acompañado en el proceso de implementación, y desde ese punto te lo puedo asegurar, ha sido una disciplina organizacional hacia la cultura, hacia la transformación cultural, hacia resolver el problema de qué tan empoderado está la gente, qué tan alineados están nuestros procesos y cómo realmente aseguramos la generación de valor de esto. Afortunado o desafortunadamente, Colombia entró una resolución que es la 015 para los, por ejemplo, para las empresas del sector eléctrico, que nos hizo entrar como en cintura debido a mucha transformación a nivel del sistema de distribución nacional o el sistema interconectado nacional en el tema de calidad y continuidad en la prestación del servicio y renovación de activos. En ese orden de ideas, las empresas que están no solo queriendo certificarse por obligación o porque quieren realmente, porque hay un requisito regulatorio, pero más allá del requisito regulatorio, que quiere que vuelvan esto una manera de trabajar diferente asegurando la prestación de servicio. Hay otras empresas que definitivamente, y me he encontrado con eso, Juan Carlos, y es que definitivamente quieren es tener los requisitos mínimos como lo de pronto, como en una revisión documental, la información documentada mínima que pide la norma para mostrar un auditor y salir del paso, porque queremos eso. Pero hay otras muy responsables. Evidentemente, el proceso de transformación, y es una pregunta recurrente inclusive que nos hacen muchas personas, es ¿por qué el sistema de gestión de activos demora tanto tiempo en implementarse? Una certificación o una implementación en calidad puede durar un año y medio. Una certificación en gestión de activos o la implementación madura y responsable de un sistema de gestión de activos, perdón, dura 3, 4, hasta 5 años por el grado de transformación que requiere la organización. Entonces, primero, es muy difícil poder mostrar resultados cuando se están realmente en una certificación por papel, pero es muy fácil mostrar la evolución que ha tenido una organización cuando la implementación ha sido muy juiciosa y muy seria. ¿Sí?
Y ahí me metería yo en un lío cuando diría, y entonces, ¿por qué los que lo han hecho juiciosos, 200, yo no sé cuántos, en el mundo, ninguno ha mostrado cuál es ese beneficio? Y me metería en una pregunta o en una posición que también ha sido reiterativa en muchos ambientes, y es que nosotros hoy tenemos muchos vendedores de certificación que vienen o que vinieron a nuestro país desde hace varios años, como vinieron nuestros conquistadores hace más de 500 años, cambiándonos espejos, ¿sí? Y esos espejos con un montón de espejismos, antes no lo cambiaban por oro, hoy no lo cambian por dinero tangible. Este tipo de situaciones se vienen aplicando en distintos ambientes. Yo no digo que las compañías que tenemos certificados hayan entregado oro por espejismos, pero sigo sin ver ese beneficio desde el punto de vista económico y adicionalmente las inversiones que hacen al traer unas compañías a aplicar el proceso de gestión de activos es oneroso. Esa cantidad de dinero es interesante, sabiendo efectivamente que hay profesionales, y por eso te invité, porque te considero de las personas que en este país más saben del tema de gestión de activos y digamos que y con el perdón y con la venia vamos recogiendo migajas o se van recogiendo migajas mientras que los conquistadores traen el espejo, entregan la certificación, pero el dinero, el retorno, ¿dónde está?
Bueno, esa es una discusión bien interesante, Juan Carlos. Realmente, esa es otra de las discusiones que hay que tocar con pinzas y con guantes de seda. Evidentemente, lo que yo sí te podría empezar a comentar frente a eso es que en Colombia han habido muchos profesionales dedicados a esta implementación. En Colombia hay una cantidad de profesionales muy capaces que hemos venido trabajando de manera juiciosa, responsable, a capacitarnos. Y evidentemente, cuando de pronto la organización voltea a mirar una organización que se quiere certificar, vamos a hablar, por ejemplo, del sector eléctrico, y es que nos ponen una resolución que nos invitan a certificarnos, ¿cierto? En ISO 55.000. Y volteamos a ver internamente, de pronto en Colombia, a nuestras empresas acreditadoras o certificadoras, y tal vez ahí no exista todavía la competencia para certificarnos. Hoy en día ya nos estamos evolucionando para certificarnos, por lo menos yo soy miembro hoy de LONAC, y soy experto técnico y de parte del comité acreditador que ya estamos formalizando un cuerpo del conocimiento para poder acreditar empresas certificadoras, pero antes no lo había. Entonces, ¿y con qué confianza de pronto puede voltear a mirar a la empresa colombiana a decir con quién me asesoro para poder implementar un sistema de gestión de activos? Eso puede ser o no una razón, pero lo que yo creo es que de pronto en el escenario de la cultura o de la misma, digamos, historia que hemos tenido como colombianos, podemos estar creyendo un poco más en lo que vengan a vendernos los de afuera que en el propio talento colombiano. Y en ese orden de ideas, yo creo que en Colombia hemos venido desarrollando mucho talento. Inclusive, yo puedo agregar un poquito allí, es que estas empresas que de pronto puedan venir de afuera a Colombia a implementar sistemas de gestión de activos, terminan utilizando profesionales nacionales, negritos como uno, para implementar el sistema de gestión de activos.
Y con hablado de por allá, de esos lados suyos, que a toda hora es como regañado, ¿no? ¿Ustedes por qué hablan regañado a toda hora, Leo?
Nosotros, yo soy boyacense, imagínense, yo regañado no soy.
Habla regañado, entonces, a los que hablan regañado no los contratan, pero a los otros sí.
Exacto, entonces, básicamente es porque de pronto por desconocimiento, por desconfianza en las capacidades del ingeniero colombiano. Si me atrevo a decir una cosa, Ecopetrol por muchos años y por más de 10 años ha hablado de gestión de activos. Empresas del sector del oil and gas han hablado de gestión de activos montones. Empresas mineras, empresas de sectores industriales han venido implementando todas las prácticas que hoy yo implemento, digamos, en temas de gestión, porque realmente para mí la gestión de activos es una integración en todas las disciplinas a lo largo del ciclo de vida. Proyectos, integridad, confiabilidad, mantenimiento, proceso seguro a través del Process Safety Management, gestión de riesgo, etcétera. Una cantidad de un cúmulo de empresas que inclusive dentro de mi experiencia he podido asimilar desde proyectos que he venido trabajando. Pero de pronto las situaciones que las empresas colombianas no creen en nosotros y es más fácil que ellas mismas se expongan ante el hablado extranjero, el que habla diferente, y le puedan creer más a ellos. Sin embargo, Leo, les quiero transmitir la confianza, si me lo regalas 2 segundos, Juan, a la industria colombiana, a los ingenieros que están acá conectados con nosotros, porque muchos de ellos pueden llegar a ser gerentes y pueden estar en posiciones de liderazgo y toma de decisiones. Y es que realmente con la participación que ha hecho la Comisión de Gestión de Activos, con ACIEM, que hemos, en las divulgaciones de los cursos que hemos realizado, y en todo este proceso de aprendizaje hoy en Colombia, hay capacidades técnicas que pueden, y se los aseguro, podrían superar el valor que entrega una empresa extranjera a costos razonables y con mejor calidad inclusive.
Y no quisiera como hacer un detrimento de muchos profesionales que han venido a nuestro país a enseñarnos. Efectivamente, han habido empresas, empresarios y profesionales extranjeros que afortunadamente han mirado hacia nuestro país para venir a trasladar una cantidad de conocimiento y de información. Así es que no es el hecho de pensar de que todo lo que suceda es malo, no estamos hablando solo de gestión de activos, sino de muchos procesos de gestión que se dan en nuestras empresas y que hay que ser un poco más críticos en ese sentido, en el pensar que la situación no es única y exclusivamente obtener un certificado por obtener el certificado, sino que esto efectivamente nos ayude al país. Podría mencionar muchos de los profesionales excelentes que han venido y que constantemente vienen a nuestro país a realizar acciones de distinta índole, pero efectivamente, y hay de los dos tipos, los nacionales que certifican por certificar y los extranjeros que certifican por certificar. Igualmente, quienes lo hacen de buena fe y buscando el crecimiento de las compañías. Parando un poco ahí como el tema, ¿cierto? Con respecto a eso, la pregunta sería, Leonardo, ¿por qué Leonardo Pinilla hace ese recorrido o haciendo ese cambio que se vino dando en Leonardo Pinilla? Porque creo que lo conozco desde cuando era chiquito, Leonardo, aunque se pueda ver más viejo que yo, es más joven, y ha venido haciendo ese vuelco desde el mantenimiento, luego un tema muy administrativo, va saltando hacia el acompañamiento en temas de proyectos y ahora se lanza en punta, porque te lanzas en punta a hacer gestión de activos. ¿Cuál es eso y por qué se te dio ese cambio? ¿Por qué ratificas lo que venía haciendo o diciendo más bien de que la gestión de activos viene muy acompañada del personal de mantenimiento y vos sos fiel razón de eso?
No, y evidentemente, Juan Carlos, yo soy una razón bien específica del por qué de pronto una evolución desde el mantenimiento también es interesante. Pues bueno, te cuento un poquito de mi historia. Yo arranqué en el sector eléctrico en temas de pérdidas de energía. Por motivos de mi carrera, yo soy ingeniero electromecánico de profesión, como lo decías, y salté después de la reducción de pérdidas de energía, después de que coordiné y gestioné unos proyectos a nivel de liderazgo, salté al oil and gas. Fue un cambio brutal a nivel de sector, porque realmente el oil and gas tiene otros esquemas, otra operación y demás. Pero en el sector del oil and gas, en donde salté, entré a un proceso de comisionamiento. Yo era ingeniero de confiabilidad en procesos de comisionamiento, precomisionamiento, en las etapas de prestar. Eso hace que yo empiece a adquirir una visión diferente de la ingeniería de confiabilidad. Muchos ingenieros de confiabilidad se desarrollan en la operación y el mantenimiento, pero una visión distinta es ser ingeniero de confiabilidad desde el diseño, desde la ingeniería de detalle, analizarla, empezar a hacer las pruebas de comisionamiento, precomisionamiento y demás. De allí tuve la oportunidad y me siento uno de los ingenieros afortunados, y es que tuve la oportunidad de saltar afuera de Colombia a un campo muy maduro, que son en petróleos mexicanos, en petróleos estatales mexicanos, Pemex. Y allí son campos ya maduros donde inclusive la filosofía de operación, ellos tienen un manual muy interesante que se llama el sistema de confiabilidad operacional, y tú ves el manual de confiabilidad operacional para campos maduros y tenía de entrada la articulación con la PA 55. O sea, todos los elementos de operación y mantenimiento que estaban ligados a confiabilidad se lo alineaban de una vez al sistema de PA 55. Me devuelvo a Colombia y empiezo a trabajar ya no en campos maduros, sino en campos que están operando, pero están operando y manteniéndose en campos que todavía tienen una vida útil muy, muy interesante. Y realmente la visión es completa. Entonces es ver desde el activo, desde la apertura de los activos o la incorporación de los mismos, la operación y mantenimiento hasta casi la desincorporación de los mismos. Eso hace que me genere una curiosidad, y cuando sale finalmente la PA 55, todo ese tema, yo me vuelvo muy fanático de estos elementos porque encontré mucha relación a solucionar problemas cotidianos de la ingeniería de confiabilidad, problemas que se pudieron de resolver desde el diseño, problemas desde la seguridad y de la integridad operacional e integridad del equipo que se pudieron atender desde allí, teniendo una vida muy larga del ciclo de vida. Y cuando nace inclusive la 076 y la 176, que es unos estudios básicos que hizo el sector eléctrico para cambiar la metodología de remuneración para la operación y distribución del sistema, y que donde se estaba dibujando que los operadores de red tenían que certificarse en ISO 55000, entendí todo este tema porque, o sea, no era que lo había entendido, sino que me entró aún más curiosidad por empezar a saber cómo se implementaba. Eso hace que yo salte directamente a la gestión de activos, empiece a estudiar demasiado porque realmente hay que conocer muchas herramientas, pero me entró una curiosidad de verdad de tener una visión muy estratégica de la compañía y que la gestión de activos responde a esa visión estratégica, porque hay que ver toda la compañía como un todo. No sé, la gestión de activos no se puede ver por fases, no se puede ver solo por operación, solo por mantenimiento, solo por desincorporación o solo por incorporación de activos. Se tiene que ver en una finalidad y tener una visión estratégica. Y cuando inclusive pasé después por diferentes compañías ya a nivel de estratégico, pues los problemas son absolutamente recurrentes, Juan Carlos. Los problemas de retorno de la inversión de los activos, el problema de controlar el OPEX, el problema de saber cuánto, cómo impacta realmente de manera positiva el retorno del capital empleado, cómo generas, cómo aseguras el valor agregado o cómo generas un retorno de la inversión sobre los activos, son elementos fundamentales que a todos los gerentes, indiferentemente de cualquier industria, le generó. Y que ese era el reto para el sector eléctrico. Y si tú me lo preguntas ahorita, en eso es que estás radicado Strategy. Está centrado en las partes del sector eléctrico que necesitan el proceso de implementación.
Leonardo, tenemos por aquí una pregunta de John Narváez. John, te voy a abrir el micrófono para que nos hagas la pregunta o hagas tu observación. Entonces, adelante, John. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué más, Juan? ¿Y qué más, Leonardo? Gusto ahí
Hola,
poderlos
John.
escuchar. Un gusto. Pues, qué pena que me aparte un poco de pronto hice la pregunta, pero pensé que le iba a abordar más adelante. Es cómo se está incorporando todo el tema de la transformación digital y todo de la industria 4.0 en todo el tema de gestión de activos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos estamos apropiando de eso y cómo estamos desarrollando como nuestras capacidades en el país o hasta donde nos pueda ampliar un poco el tema? Porque siento que a veces se vuelve como intangible poder materializar esa nueva filosofía o esa nueva revolución industrial, ¿sí? Y apalancada desde un tema estratégico que Alec lo mencionaba en una primera charla que estuvimos acá con Juan Carlos.
John, definitivamente tienes una claridad en la pregunta que nos haces bastante interesante. Y es que, ¿cómo nos apalancamos hoy en día en la industria 4.0? Bueno, realmente la incorporación de la industria 4.0 en el tema de gestión de activos es tremenda. O sea, yo lo simplifico en esta manera, John. Y es que cuando nosotros necesitamos controlar desempeño de los activos, hemos tenido por muchos años herramientas específicas. Primero empezamos por el análisis Waypool, por entender análisis retrospectivo de cómo estábamos entendiendo los parámetros tanto de operación como de mantenimiento, entendiendo fallas y demás. Y eso era una visión, digamos, interesante. Después empezó unos temas muy, muy, muy automatizados, donde empezamos a través de sistemas SCADA y demás a controlar la operación y ventanas operacionales, sistemas muy automatizados que nos pueden dar información. En estos momentos, antes de seguir revisando el pasado, nos queremos volver más predictivos, mucho más prospectivos a nivel de analizar tendencias. Y la necesidad nace allí. La necesidad nace es poder entender todo el volumen de información que con respecto a los activos hoy podemos tener disponibles. Y para eso, por lo menos, el Internet Industrial de las Cosas, que hace parte de la industria 4.0, es una ventaja enorme porque puedes mandar a una nube millones de datos en tiempo real. Pero lo que necesitas no solo es tenerlos y almacenarlos, sino analizarlos, generar conocimiento y generar tendencias que te puedan llegar a tener como información de si ese desempeño realmente es el que estás necesitando o cómo configuras tu máquina para que cumpla con la función que tú estás esperando. Esa es, a mi juicio, yo sé que de pronto con Alec y es con nuestro compañero en comisión, tiene una visión mucho más extensa porque él es experto en temas de Big Data. Entonces, creo que allí el ejercicio es volvernos más prospectivos, volvernos un poquito más, entender la condición del equipo y tomar cada vez mejores decisiones con mejores impactos para la organización. Adelante, Juancho.
Yo entro, Leo, a complementar y a reforzar algo que he dicho en varias ocasiones. La información es un activo y es un activo de los más importantes hoy al interior de las compañías. Si vemos todo lo que tiene que ver con la industria 4.0 y lo que llamamos datos, que la industria 4.0 es un poquitico más que solo datos, pero si lo miramos desde ese punto de vista, La información es un activo y ese activo tenemos que darle un tratamiento tal que lo involucremos inmediatamente en la gestión de activos. Uno de los procesos de esos que considero exitosos en el país con respecto a la implementación y al tratamiento de la gestión de activos fue desarrollado, y vos lo conoces, Leo, porque hiciste parte en Empresas Públicas de Medellín, donde los primeros grupos que se llamaron para acompañar el proceso de gestión de activos fue todo lo que tenía que ver con TI, con información, y empezaron a estructurar las políticas de la información y de la tecnología hacia la gestión de activos. ¿Para qué? Para poder controlar y tener toda esa información de la cual estabas hablando, para poder prospectar el negocio hacia el futuro. Porque es ahí, coincido con lo que dice Leonardo, es que nosotros debemos de trabajar y tener mucha data para proyectar nuestro negocio, para proyectar tanto lo que tiene que ver con los activos físicos como con todo el resto de activos para la compañía.
Y para darle cierre, pregunto Juan, a Johnny, es realmente la industria 4.0 está para ayudarnos a capitalizar en sus justas proporciones, tal cual como lo dijo Ale, porque si se desborda el computador es Big Data, pero si no y si lo puedes manejar, manejémoslo en Excel, para capitalizar el conocimiento alrededor de la información. Es justo eso lo que nos quiere ayudar, y eso en esa justa proporción deberíamos incorporarlo en la medida que la organización esté madura y esté suficientemente capaz de utilizar todas las herramientas. No podemos hablar antes de Industria 4.0 cuando todavía seguimos utilizando equipos muy viejitos y esa transformación no es necesaria todavía. Entonces, en sus justas proporciones, la Industria 4.0 nos va a ayudar a capitalizar la información para generar conocimiento y tomar mejores decisiones en nuestras compañías. No sé, John, eso está respuesta a su pregunta.
No, muchas gracias, Johnny, muchas gracias, Leonardo, por la exposición, porque quisiera pasar a una inquietud que surge cuando vos empezás a tocar algunos otros temas y hablaste ahora acerca de la normatividad en Colombia, y dentro de esto nosotros venimos hablando de gestión de activos, de pronto mucho antes de PAS 55, en el país ya nosotros hablábamos de gestión de activos, pero no lo habíamos concretado en unos documentos como sí lo hizo la BSI. Y dentro de esto surge ahora un proceso de obligatoriedad para el cumplimiento de la gestión de activos. La pregunta inicial sería, ese momento en el cual se da esa obligación, cuando nosotros en el país carecíamos de un ente certificador, de empresas certificadoras, ese tipo de cosas, ¿es oportuna en el país lanzarla antes de haber estructurado todo esto? ¿Cuál es la opinión tuya? Efectivamente, también, pues, como decía ahora, tenemos empresas que han logrado una certificación y han hecho un trabajo bastante juicioso. Pudimos observar en el Congreso Internacional de Mantenimiento el año pasado y el año antepasado cómo compañías en el país han hecho su trabajo de manera juiciosa en el proceso de implementar la gestión de los activos, pero para el momento en el cual estamos y esa obligatoriedad que nos surge, eso es oportuno hoy tener un punto de obligatoriedad hacia el proceso de gestión de activos, Leo.
Pues Juan, te digo que para mí fue muy oportuno. O sea, la obligatoriedad para el sector, de acuerdo a los casos que se ha venido presentando, finalmente fue oportuno por la necesidad del sector. Migrar de un sector que estaba remunerado como si fuera nuevo todo el tiempo era crear una zona de confort muy grande. Y obligarlos de pronto por medidas regulatorias a cambiar su modelo, a que pensáramos un poquito en la calidad, en la prestación del servicio, cuando ya varias compañías de pronto estaban en proceso de intervención por falta de un modelo de calidad de la prestación del servicio. De incentivar las inversiones en nuevas tecnologías y mirando al país como la ventana que tiene que mirarse, y es a migrar a tecnologías a nivel de inteligencia de medida directa, que es el AMI, del Smart Grid, que es todo el tema de automatización de nuestras redes, de la automatización misma de la red, de la generación distribuida, de sistemas que de realmente tiene que evolucionar y que nosotros como país nos quedamos quietos por, en ese sentido, no migramos por la falta de inversión. La ISO 55.000 y el requisito regulatorio me está invitando a eso. ¿Qué pasa de pronto que no fue tan oportuno para nosotros? Y es que los entes certificadores y los entes acreditadores no estaban preparados para ofrecer el servicio de acreditación y de certificación. Pero la implementación tiene que seguir. O sea, creo que aunque no fue oportuno para los certificadores, los procesos de implementación tienen un delay que le permite al certificador y al acreditador prepararse para que cuando la mayoría de empresas ya estén listas y se venga el boom de la certificación ya, porque ya has pasado un proceso de implementación, pues ese ya digamos que todos estemos preparados. Sin embargo, bajo tu pregunta me pareció muy oportuno porque venía de una industria que necesitaba la gestión de activos. Inclusive, me parece inclusive que debería extenderse un poco más al sector público, a gestionar activos públicos, a gestionar vías, a gestionar infraestructura.
Precisamente eso te iba a preguntar, Leonardo, porque es que mirando en el mundo las compañías que se vienen certificando, el grupo grueso viene de Europa, particularmente el continente europeo cuenta con un mayor grupo de empresas que se han certificado y un buen número de esas empresas tiene que ver con todo lo que es con la infraestructura del país, vías, puertos y otro tipo de infraestructura que no es solo la eléctrica. Entonces, vos considerás que es el momento de ir abriendo todo ese proceso de obligatoriedad hacia la certificación a ese tipo de compañías.
Pues yo creo que más que a las compañías, Juan, de pronto a las unidades públicas. De pronto mira que en Europa, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica y demás, los municipios como municipios, las gobernaciones tienen planes de gestión de activos. En Europa el plan de gestión de activos, las vías férreas, todos esos son activos realmente tangibles, físicos, que son de propiedad de un Estado que realmente debería tener una visión de largo plazo y no solo fracciones de tiempo por cambios de gobierno, sino que tendríamos que tener una visión muy a largo plazo. Entonces, yo sí, sería un sueño muy chévere para Colombia que una filosofía de gestión de activos se pudiera implementar en los planes de gobierno de muchos de las zonas de este país, inclusive de la misma presidencia para el tema de inversión en activos públicos, en las vías 4G, en inversiones en hospitales, en tipos de activos de infraestructura que realmente la organización quiere, el país necesita. E inclusive en Estados Unidos ya han venido trabajando en ese tema y en muchos países ya ustedes googlean en internet plan de gestión de activos de un municipio y sale el documento de acuerdo a lineamientos estandarizados. O sea, estamos ahí quedados y creo que el momento es oportuno para invitar a los estamentos públicos que implementen este tipo de prácticas que realmente le van a sacar un valor impresionante. Como colombiano me gustaría que tuviera un recurso en mi impuesto, que tuviera la finalidad.
Yo más bien complementaría el asunto y ojalá nosotros como profesionales, nosotros como encargados de las compañías, hiciéramos el ejercicio de gestión de activos más porque sabemos que nos va a servir que por el hecho de que nos obliguen a ejecutarlo. Muchos de quienes están presentes hoy en esta charla y que de pronto la escucharán luego, son esas personas que pueden dar el cambio y pensar en que ¿para qué nos tienen que obligar si sabemos que esa cosa es buena? ¿Para qué necesitamos que se monte un proyecto de ley, un proceso de este tipo que diga todos lo tienen que hacer? Ojalá las compañías y nosotros como profesionales viéramos esta oportunidad que tenemos hoy después de haber recogido las mejores prácticas mundiales con respecto a la gestión de las empresas que se traduce en gestión de activos, ya iba a decir gestión de activos físicos porque me la pegan ustedes, ¿cierto?
No, realmente la invitación está clara y yo creo que tu invitación, Juan, es realmente evidente. Nosotros somos el motor del cambio. O sea, la invitación más que de pronto haber hecho una tertulia alrededor de qué es y cómo se come la gestión de activos, la invitación es para el personal de colombiano, para el ingeniero colombiano que se motiva a ser gestor del cambio y la transformación empresarial. Realmente nosotros, esto yo lo vivo, soy un fanático de la gestión de activos y he encontrado la mayor cantidad de beneficios a nivel de empresa y de compañía al interior, como consultor, como implementador y como asesor. Realmente es bien interesante realmente ver cómo hoy compañías que estamos asesorando, la gestión de activos se le vuelve una herramienta para la gerencia, la herramienta para una herramienta para el tema de tomar decisiones, de gestionar información, para el gestión de activos se le ha vuelto una herramienta súper poderosa para el talento humano, para la parte contable y la parte financiera. O sea, cuando realmente es útil y es muy bien implementada, se vuelve un equipo de alto desempeño en una organización que empieza a mostrarnos avances impresionantes desde la parte humana, porque el reto es convencer a las personas que se motiven a hacerlo. Si no encontramos el beneficio, muy posiblemente la organización corra despacio. ¿Sí? Ese
Mientras
término es raro, pues.
alguien se va, digamos, animando a intervenir con nosotros, Leonardo, yo hago un poco de historia que creo que vos estabas, también hicimos dentro de uno de los congresos internacionales de mantenimiento en ACIEM hace algunos años, inclusive fue muy poco, un poco tiempo después de que vinieron los ingleses, que la organización del evento trajo a los ingleses de la BSI a comentarnos acerca de gestión de activos. A los pocos años hicimos un ejercicio en el mismo ambiente donde nos sentamos a varios de los expertos en ese momento en gestión de activos y se le cuestionaba lo que es gestión de activos es de mantenimiento o es de la gerencia. Y empezamos a encontrar un poco de consenso en el hecho de que la gestión de activos es una herramienta para la gerencia, para la presidencia de las compañías, porque con ellos vamos a lograr que nuestro país y nuestras empresas alcancen esos niveles de competitividad que se dan hoy en el mundo. No sé si recordás ese espacio que se dio dentro del Congreso Internacional.
Sí, realmente yo coincido también con eso, lo recuerdo bien y coincido en que realmente esto se tiene que ver como un toolkit, como una caja de herramientas. No puede ser ni una finalidad para que nos convirtamos en una certificación de papel, ni tiene que convertirse en nada más que una herramienta y la vía mediante el cual la organización consigue sus resultados. Y si esa es la vía, si es el camino, si es la dirección, si es el carrito que lleva a la organización al punto donde quiere llegar. Es una herramienta de todos en diferentes proporciones, pero realmente el compromiso y el liderazgo de la alta gerencia debe ser esa herramienta. Digamos que en nuestras compañías ahorita asesoradas, la herramienta es súper poderosa. Inclusive me agrada mucho saber que inclusive nuestros gerentes generales en las reuniones de seguimiento de la implementación dicen, bueno, ¿qué hubo que esta semana no he visto nada de gestión de activos? Oiga, ¿qué más vemos de gestión de activos? ¿Cómo más introducimos a la gestión de activos? Y en una reunión de un comité súper ejecutivo casi que con la junta directiva, terminar diciendo, y necesito que tal persona, comunicaciones se involucre, necesito que operaciones se involucre, necesito que talento humano se involucre, necesito que, inclusive, mira lo apasionante que se convirtió esa reunión, que dijo, necesito que todo el talento humano, que sea joven, los jóvenes que van a darle la transformación a esta empresa, no te puedo decir el santo. Pero si quieres te lo digo, la verdad me parece muy
Pero
orgulloso esa
lo otro, Leonardo, es que no se olviden de nosotros los viejitos, pues.
persona. Evidentemente.
Algo que
Pero
aportaron.
evidentemente, pero es en línea con lo que tú acabas de decir, y es que las personas jóvenes, y la invitación fue del gerente, fue hacernos eso. Necesitamos que los jóvenes se unan a esta causa, porque realmente ellos son los que van a vivir la transformación que va a generar gestión de activos. Mira la prospección del gerente cuando lanzó las palabras en ese comité. Los
Y
jóvenes son los que van a vivir la transformación de la gestión de activos.
nuevamente te interrumpo porque hay algo dentro de todo esto que no hemos tocado y es el elemento normativo que ya traíamos en las compañías. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, muy bien trabajado en muchas compañías, lo que tiene que ver con la ISO 9001, con 31.000, con 14.000. Es decir, en las compañías del país se ha venido trabajando en buscar una mejor gestión de la compañía y hemos utilizado esos elementos normativos para lograr mejorar nuestras condiciones. Y eso vuelve y se engrana hoy a lo que llamamos gestión de activos. Es decir, hay mucho de lo que ya hemos desarrollado que se involucra directamente en ese proceso de gestión de activos y hay que tenerlo en cuenta. Te voy a dar un minuto, Leonardo, para que redondees y te despidas de nuestros ingenieros, puesto que ya no tenemos a ninguno que se quiera animar a conversar con nosotros.
Yo sí me quiero animar detrás de cámara, Mauricio Medina. Quiero animar antes de que estos dos expertos, pues obviamente, se nos vayan de esta muy buena presentación. Y ustedes, como consejeros que son de la gestión de activos y de los temas de mantenimiento, ¿Qué le deja la gestión de activos realmente? ¿Qué le deja realmente a las empresas y a las personas?
Yo, si me dejas, Leonardo, para que vos redondees hacia arriba, porque considero que esta cosa tiene que ir es hacia arriba, voy a hablar desde el mantenimiento. Desde el mantenimiento, nosotros, los mantenedores, somos un soporte dentro del proceso de la gestión de los activos físicos. Si se hace una buena labor en la gestión del mantenimiento, los activos físicos van a tener un desempeño, una cantidad de tiempo amplia para producir. Y adicionalmente, ese tiempo amplio para producir se debe dar en unas condiciones en las cuales se entregue un producto de calidad. Eso es lo que mantenimiento aporta desde lo que tiene que hacer para el cuidado, en este caso, de los activos físicos. Teniendo eso, nosotros se lo entregamos a nuestros gestores de activos, Leonardo, para que con eso ejecuten otra serie de labores para subir y llevar a un mayor nivel aún la compañía. Leonardo.
Bien, apalancando ese punto que nos expresa Juan Carlos, yo agregaría lo siguiente, y es que la gestión de activos, lo que nos dejan las organizaciones es un grado de entendimiento fuerte sobre cómo consigo el resultado que espero como organización. Es un grado de conciencia fuertísimo. Si todos estamos mirando hacia el mismo punto, es nuestra visión, si todos nos alineamos como procesos y empezamos a sumar, porque a veces nosotros no somos conscientes y destruimos valor en nuestras organizaciones cuando no nos alineamos a lo que realmente necesita la organización. Hay una frase chévere que me gusta decir y es que no hay nada más inútil en una organización que hacer muy bien lo que no se necesita hacer. ¿Cierto? Y hay veces en las organizaciones se hace eso, se hace muy bien cosas, muy pero muy bien, que no se necesitan hacer para agregarle valor. Y estamos generando cosas triviales. Entonces, la gestión de activos lo que nos agrega es un comportamiento uniforme, sincronizado, orientado a la creación de valor de manera interdependiente. La palabra que yo manejo mucho en los cursos de gestión de activos y con mis clientes es que nos tenemos que generar una real conciencia de la interdependencia de nuestra organización. Y la gestión de activos lo que hace es asegurar la interdependencia. Saber que nosotros nos necesitamos a todos como entradas y salidas de diferentes procesos para que la compañía asegure el valor. Entonces creo que aquí la experiencia, como vos me lo decías, Juan, para redondear, es no tenemos que volvernos activocentristas, pero sí tenemos que convencernos que el activo está para el negocio. Y el negocio en sí lo hacen las personas, lo hace la tecnología, lo hacen los procesos, lo hacen los procesos estratégicos, tácticos y de soporte, donde todos son supremamente importantes, pero para conseguir el valor que una organización está queriendo asegurar. Y eso lo hacemos como equipo de trabajo y lo hacemos como equipo de alto desempeño.
Bueno, nuevamente, Leonardo, quiero darte las gracias. Siempre es un placer hablar con vos. Se aprende bastante cada que podemos conversar. Así es que nuevamente muchas gracias por estar aquí. Espero pues que no sea la última ocasión que podamos compartir estos espacios con estos grupos tan importantes de profesionales. A todos quienes asistieron, Oscar, te voy dando la palabra. Muchas gracias por estar aquí y los esperamos en las otras actividades que tenemos para todos los profesionales. Oscar, adelante.
Perfecto, ingeniero Juan Carlos, ingeniero Leonardo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva actividad que ha sido todo un éxito. Bueno, les informo que fue enviada la evaluación de esta actividad y esperamos tener sus comentarios al respecto. Ya se encuentra aquí también la imagen del Congreso. El señor Mauricio Medina se encuentra con nosotros para hacerles una invitación muy especial a esta actividad.
Bueno, muchas gracias a los 12 consejeros expertos en todos estos temas de gestión de activos y el mantenimiento, y muchos más, porque yo sé que tienen más temas con los que vamos a contar más adelante. Y ahora los invitamos al nuevo formato del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos y Excomantener. Tomamos la decisión en ACIEN con todo el equipo de ACIEN y con todos los que nos ayudan a crear este nuevo formato para continuar con ustedes, continuar en este ambiente que tenemos que ir hacia adelante a pesar de las circunstancias. Y por eso hemos creado el formato del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos Excomantener virtual. Y va a ser del 19 al 22 de agosto. En los próximos días les estaremos enviando más información al respecto, pero por favor, márquenlo en su agenda, porque esto va a ser una experiencia bien interesante e innovadora. Que tengan buena tarde.
Muy buena tarde a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.
Felicidades a todos. Muchas gracias por su asistencia.